Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Presente, ese soy yo, El Pulpo, Carlos Moreno, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este viernes 26 de febrero de 2016. Estamos ya a 26 de febrero de 2016, se nos va a ir el mes, es espectacular cómo pasa el tiempo y lo mejor de todo es que va pasando, pero estamos juntos, los ponedores de calles en la cadena COPE. Si hoy es el primer día que nos escuchas, bienvenida a esta empresa, bienvenida a esta radio, bienvenido al grupo COPE. Somos la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para trabajar, para levantar España, y somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para, así que no estás solo, no estás sola, hay un montón de gente como ti, como tú, hay un montón de gente que se está reponiendo. Mira, Montse Odena nos escribe desde el hospital de Almería que está convaleciente, dice que somos la caña, que qué manera de reír, que somos muy buena compañía, y nos da las gracias por estar ahí. Montse, mejórate, gracias por elegirnos para aliviar esos dolores que tengas en el hospital de Almería. Un abrazo muy fuerte y a reponerse, ¿vale, hermana? Bueno, pues hemos preparado un montón de cosas antes de que llegue Carlos Herrera por aquí. El 1 de marzo, la ciencia ficción va a aterrizar en Madrid. Se llama X-Spain Satellites. Es un encuentro con la tecnología que va a revolucionar el mundo. Y vamos a contar con dos de estos visionarios en este estudio para que nos cuenten cómo se va a desarrollar el evento. Y además, esta semana, como ya te hemos contado, se cumplían los 35 años del golpe de estado del 23F. Bueno, pues Jon Uriarte quiere hacer un homenaje al hito histórico, haciendo un repaso de los suyos del año 1981. Te aseguro un momento de mucha risa aquí en Poniendo las Calles. Y ya sabes que si Carlos Herrera tiene sus fósforos, Poniendo las Calles tiene sus ponedores. Y los ponedores, cuando me llaman al teléfono gratuito del estudio, suenan muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahí está el Ricardo desde San Diego, California. Buenos días, Ricardo.
Buenos días.
¿Qué haces tan lejos de España, macho?
aquí vivo. Yo soy de México, de Tijuana, frontera con San Diego.
¿Qué haces despierto ahora? Porque también allí te estarás haciendo actividades. Cambio.
Ahorita aquí son las 8 de la noche. Cambio. Llegaste de trabajar hace como una hora y ahorita me salí a caminar un rato.
Me ha dicho Mónica que os dedicáis a... Tienes un camión y que transportas piezas para hacer montajes de aviones. Cambio.
Sí, es lo que hago. Tenemos un contrato con una compañía y nos dedicamos a llevar partes de San Diego a Los Ángeles. Cambio.
Qué bien. A ver si ahora vas a llegar a casa y le vas a dar un beso a tu mujer y te vas a ir y le vas a decir cambio.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Por fin soy ponedor.
Bueno, es verdad. ¿Lo estabas buscando desde hace tiempo o qué?
Yo, pues mira, me acabo de enterar ahora mismo que eso llevo desde septiembre, desde que empezasteis.
¿En serio?
No lo sabía. Soy policía municipal.
Ajá, y a esta hora estás preparándote para currar.
Para irme a currar, sí. Bueno, para sacar a mi socio, al Pachi, un perro que cogí en el refugio.
Poniendo las calles.
Son un montón de actividades las que tienen nuestros ponedores a esta hora de la... ya de la mañana, las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, y me encanta que me lo cuentes en el teléfono del estudio. Me encanta que me llames y que me cuentes por qué me estás escuchando. Me encanta que me llames y que me cuentes por qué eres un ponedor de calles. ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué estás trabajando? ¿A qué te dedicas? Me encanta que estemos juntos y que estemos levantando España. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Si los ponedores nos quieren llamar, ¿qué teléfono tienen que marcar?
El 950-60-06. Que es gratuito.
Ajá, y si un ponedor quiere echar un vistazo a las cosas que tenemos en nuestra página de Facebook, ¿qué tienen que hacer?
En Poniendo las Calles, solamente facebook.com, Poniendo las Calles.
Y si alguien nos quiere mandar un email...
poniendolascalles@cope.es.
Porque también tenemos cuenta de Twitter.
@poniendocalles.
Y es la cuenta que ya sigue Maite Gómez, que también sigue Juan Luis Moreno, que también sigue Vicente Belver, José Ramón Cué, Ángel de la Fuente, José Gregorio, Valencia, José Ramón Cué, Perejil, Michael Valderrama. Son muchos los ponedores que ya nos están siguiendo y que están demostrando que están levantando España. Estas son nuestras redes sociales y nosotros estamos poniendo en marcha este país a las 5 y 9 hora menos en Canarias. Si estás escuchándome es que eres ponedor. Chicos, chicas, vayamos a por el viernes.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
canción de 1990, él es Van Morrison. Gracias por escucharnos. Ahora mismo en Murcia 9 grados, hay 8 en Bilbao, hay 4 en Madrid, y es el día perfecto para ser un poquito más feliz. Te lo mereces, nos lo merecemos. Disfruta el viernes, comienza el fin de semana. ¡Hola! Van Morrison para levantar este país. 5 y 12, una hora menos en las Islas Canarias. José Ángel López, enhorabuena Pulpo y Bea y todo vuestro equipo desde Alicante. Gracias por hacerme compañía en mi trabajo, y también a mi mujer, Carmen Vilella. Os manda un fuerte abrazo desde Vilella Fotógrafos. Que nadie os pare. Gracias, hermano.
Mira, otro ponedor nos dice: estimados amigos, mi apoyo y ánimo para lograr la mayor cifra de ponedores en Twitter. Os lo merecéis, nos lo merecemos. Un abrazo, gran equipo.
Gracias, muchas gracias. Y Teresa López, sois los mejores en mis noches de guardia. Gracias.
Carmen Flores, buenos días, Pulpo y compañía. Dice: soy enfermera y madrugo más de la cuenta. Mi jornada en el hospital empieza a las 7:30, pero os escucho desde que empezáis el programa. Me encanta y la mañana comienza mucho mejor. Un besazo para todo el equipo.
Y los dos últimos que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales, Rafael Cárdenas y Juan, que le han dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Tenemos un ponedor en el teléfono gratuito, 950-6006. Sé que se llama Miguel y que está en carretera. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto, hijo?
Ay, madre mía, trabajando, levantando España.
Es que si no fuera por nosotros, y en especial por ti, me han dicho, ¿eh?
Claro.
Me han dicho que vas con un camión y que vas repartiendo cosas desde la Rodan hasta,
sí,
Valencia.
Correcto, estamos ahí con el champiñón y las setas, repartiendo los mercados, Mercajativa, Mercavalencia. Y una vez que ya hemos repartido el género, ahora toca cargar el camión de otra manera. Ahora paquetería, en fin, cosas para el retorno.
¿Has cargado en la Roda?
Sí, en el almacén en la Roda, y ahora ya estoy descargando, he descargado ya totalmente, y ahora estoy cargando en Ribarroja, en Valencia.
En Valencia, porque además en la Roda, por el interior de la zona de Albacete, sí, de Cuenca, hay mucho cultivo de hongo, mucho cultivo, sí, de seta, ¿verdad?
Sobre todo en la Manchuela, que es la parte de Carrasimarro, Villanueva de la Jara, Villagordo del Júcar, ahí Quintanar del Rey.
Quintanar del Rey, por favor, el alcalde Cosme, un gran tipo, de verdad.
¿Eso que lo conoces?
Hombre, claro que le conozco.
Yo soy de Carrasimarro, del pueblo de la guitarra, si no te olvides, Pulpo.
No me se olvida, no.
Y te voy a decir una cosa curiosa, es el único monumento a la guitarra está en mi pueblo, para que lo sepas, es un dato. En el mundo, cuidado.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. He dicho Cosme, pero es Martín. Creo recordar que el alcalde...
Sí, Martín,
de...
Martín.
Vale, señor Martín. Sí, Martín, efectivamente. Sí. Yo es que he actuado allí unos cuantos veranos, allí en Quintana del Rey. Ha sido unas noches muy buenas.
Conocer la zona entonces, perfectamente, hombre.
Bueno, ¿y 9 años en La Roda, qué me dices?
Bueno, pues ya ves. Te habrás inflado de Miguelito, seguro.
Pues sí, también. Y de cordero. Allí hay un cordero extraordinario, ¿eh?
Claro.
Hay un cordero. Oye, Miguel, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la noche, en la carretera?
Pues 2 años llevo.
2 años.
Sí,
bueno.
Antes estuve otros 3 años en Madrid, pero bueno, ahora con esta empresa 2 años.
Uh-huh. ¿Y cómo es que cómo nos has localizado? ¿Cómo nos escuchas?
Pues toda la noche, los pillo a las 11, a las 11:30 cuando salgo de viaje, ya cuando termino con Herrera, a las 10:30, a las 11, 12 horas.
O sea, que vas en cadena con la programación de la cadena COPE.
Ahí estamos.
Qué grande, Miguel. Pues yo creo que te mereces un diploma, ¿eh?
Bueno, pues... Lo importante es hablar con vosotros y que nos tenéis entretenidos toda la noche.
Bueno, de eso se trata y para eso estamos. Así que te mandamos un abrazo. Ten cuidado en la carretera. Cuando llegues, avísame, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, Miguel.
Hasta luego.
Adiós. 5:15, las 4:15 en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Daniel Trigo, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues muchas cosas y muchos invitados. Por ejemplo, mira, hoy a partir de las 9 de la mañana nos acompaña Monseñor Ricardo Blázquez, que es presidente de la Conferencia Episcopal. Se acaba de celebrar la comisión permanente de la Conferencia Episcopal y hoy conoceremos todos los detalles con Ricardo Blázquez. Además, un encuentro en el que también se ha hablado de la situación política en España. Sobre esto, tenemos que decir que también tenemos invitado para analizar en qué situación nos encontramos con ese pacto de PSOE y Ciudadanos que parece que no va a tener más adhesiones ni va a tener abstenciones, como se pretende, quizá del Partido Popular o de Podemos. Hoy nos acompaña, a partir de las 9:45, 8:45, Joan Baldoví, diputado de Compromís, una de las formaciones que se levantó de esa mesa A4 en la que también estaba el PSOE, comenzó Podemos, le siguió Izquierda Unida y luego Compromís, rompieron esa mesa de negociación tras firmarse el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. El análisis de lo que sucede en España y en el mundo a partir de las 8 de la mañana con Nicolás Redondo Terreros, con David Gistau y con Jorge Bustos, y estrenos de cine con la previa de los Oscar, por cierto, que se entregan este domingo. Y ojo lo que nos cuente Maldonado, porque viene el tiempo
fresco.
Fresquito,
viene reguleras.
Fresquito, no hace falta
viene
ni meter nada
mantita,
en la nevera.
Sofá, mantita, no y chocolate falta, caliente.
Ni la nevera, dejas las cervezas en la ventana y están en su punto.
Y se enfrían solas.
Y Tico Medina, y fósforos, y muchas cosas para terminar la semana.
Y venga, que esto es gratis. Ole. Pues Dani, que disfrutes tu fin de semana, macho.
Igualmente.
Vale, gracias.
Bueno, adiós.
Son las 5:17, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un saludo a la gente que le acaba de dar al seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Carlos Jimeno, Carlos Martí, José Luis Fernández, Cándido, Pareja Cebollino, Fran Gonzami y también Juan. Hoy es viernes, estamos a 26 de febrero, Santos Faustino y Porfirio, obispos y Víctor Confesor. Si tienes ocasión de subir un poquito el volumen de la radio, te va a merecer la pena escuchar esta gran canción. Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de que comience Carlos Herrera. Y ahora vamos a hablar de ciencia ficción, pero de ciencia ficción llevada a la realidad. ¿Te imaginas? Pues me han contado que es posible si te atreves a ir al Expein Satélites, porque aterriza en Madrid el día 1 de marzo de 5 a 9 de la tarde y la entrada además es gratuita. Allí se va a poder disfrutar de los conocimientos que tienen tres personas: Javier Sirvent, un visionario que une la tecnología y la ciencia; de Andrés Contreras, quien se dedica al Big Data, que es como el gran hermano en Internet; y de Felipe García Bañón, Filipao, un auténtico apasionado del arte. Tenemos a dos de ellos poniendo las calles. Javier, Filipao, buenos días, chicos.
Buenos días.
Oye, ¿qué vamos a poder de cosas diferentes ver este día 1 de marzo?
Pues mira, si quieres, lo que vamos a contar es un poco toda la relación, bueno, digamos que toda la historia de la ciencia ficción es donde convergen toda la imaginación, ¿no?, de la humanidad, con lo cual, pues, en películas como Matrix, claro, como Odisea del Espacio 2001, como Terminator, como tal, bueno, pues todas estas en la ciencia ficción hay cosas que hemos visto y que se han convertido en realidad, y de hecho hay cosas que se están convirtiendo en realidad y la gente aún no las conoce, con lo cual, pues, vamos a contar este tipo de curiosidades, ¿no? ¿Qué parte de Matrix ya es verdad? ¿Qué parte de Odisea del Espacio ya es verdad? ¿O qué parte de Iron Man es completamente cierta?
Porque hay cosas que hemos visto en las películas, pero que a día de hoy falta desarrollarlas en la vida real.
Algunas sí, otras no.
Claro, y vosotros habéis disfrutado un montón viendo esas películas y me imagino que también llevando a cabo algunos de esos sueños.
Bueno, básicamente, dime, dale.
En mi caso, yo también y yo sueño a cabo y es cambiar de vida, que es un sueño un poco de ciencia ficción, pero sí, es un sueño que todos podemos alcanzar.
Javier, tú estás relacionado con proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿No es algo aún todavía, difícil, ¿no? ¿Qué avances suponen en nuestra vida todo eso?
Bueno, la mayoría de los avances, muchísimos, están ocultos, es decir, hay grandes empresas como Facebook, como Google, como Twitter, que están haciendo uso masivo de la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que, como da miedito, pues no nos lo cuentan, ¿no? Pero realmente, bueno, pues a través de la inteligencia artificial, hay una frase que definiría la inteligencia artificial: es conocer el presente para adivinar el futuro. Entonces, básicamente, es lo que se está ya pudiendo hacer. Es decir, casi se conoce qué va a pasar en unos años o inmediatamente gracias a la inteligencia artificial, porque claro, cada vez conocemos mucho mejor el presente.
Es súper interesante. Oye, Felipe, tú además has dejado el trabajo de empresario para lanzarte al arte y luego además has comenzado con las famosas esculturas del bulldog francés. ¿Qué te llevó a plantearte esto, Felipao?
Pues mira, la verdad es que lo dejé hace 6 años, trabajaba en el mundo de la multinacional, así es, y la falta de ilusión y el querer empezar algo mío relacionado con lo que verdaderamente me apasiona, como es el arte, fue el motivo principal para dejarlo todo y dedicarme a lo que me gusta de verdad.
Me imagino que tu capacidad de artista, lo que estas películas te permiten es desarrollarlas un poco más al por mayor.
Sí, muchísimo, la verdad es que es una fuente de inspiración buenísima y los colores, historias, las ideas, todo lo que aparece por allí, siempre es una captación de ideas muy interesante.
¿Y qué se puede aprender ese día, cuando los ponedores, la gente vaya a ver lo que sucede el 1 de marzo entre las 5 y las 9 de la tarde en el Expein Satélites?
Pues yo creo que dos cosas interesantes, o tres, sobre todo, es el cambio, que los cambios que vamos a tener de aquí al futuro, que no estamos viendo, pero que están muy, 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 muy cercanos, y tal vez el cambio también que puedes realizar a nivel personal si quieres verdaderamente lograr que tu vida tome otra dirección.
Dice Rodrigo, que es un oyente, un ponedor de calles, que nos escribe desde Santander, que si esto va a suceder solamente en Madrid o habéis pensado en moverlo por otras ciudades.
Bueno, el evento de Expein está pensado para moverlo en ciudades. Se está pensando hacer una edición en Granada, se está pensando de momento creo que una de las cosas más inmediatas es Granada, creo que Sevilla, y sí, se va a mover, vamos a hacer gira de ciencia ficción, gira de innovación, y sobre todo algo que decía Felipao, gira de pasión.
Qué bueno.
Porque la pasión con lo que viene, o tienes pasión o...
Oye, chicos, dice Paula que os está escuchando desde Valladolid, que le encanta el tema de las películas que avanzaban las cosas que iban a suceder en el futuro. ¿Qué pensáis, pregunta, sobre Regreso al Futuro, que ella considera que cambió también un poco la forma de ver el cine?
Pues mira, ahí te voy a contestar. Los coches no van a volar,
¿bien?
pero en 5 años sí que van a ir solos, y esto es ya una realidad. Y bueno, en 3 años veremos coches que podrás soltar las manos del volante, pero te obligará a tener tu carnet de conducir. Pero en 5 años aproximadamente ya habrán coches, sobre todo formato de estos pequeñitos, 50 kilómetros por hora, que conducirán solos en 5 años. Eso significa que va a cambiar además las vidas de muchas personas. A ti te dará igual levantarte ahora que estos madrugones dices, uy, voy con sueño. Nada, te levantas, te tiras al coche y sigues durmiendo. O sea, imagínate.
Pues chicos, os deseo que os vaya muy bien. Irán un montón de ponedores a ver qué es lo que sucede por allí, porque es un tema que nos gusta muchísimo. Y a vosotros, a ti Felipe, a ti Javier, Felipao, os vamos a mandar el diploma que acredita que a partir de ahora sois también unos ponedores de calles.
Muchas gracias.
Para que lo disfrutéis ahí en vuestros estudios y que nos hagáis seguir soñando, que eso es lo que más nos gusta, chicos.
Muchísimas gracias.
Pulpo. Gracias, chicos. Que os vaya muy bien. Cualquier cosa, nos tenéis siempre poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo, chicos.
Un abrazo. Chao, chao. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5:27, hora menos en las Islas Canarias. Nuestra cuenta de Twitter está funcionando muy bien esta mañana. @ poniendo calles. Los últimos seguidores son Miguel Ángel Aldana, Álvaro Ortiz, Camboya, Bici GTI, Diana Palmer, Manuel Millán Garán, José Carlos, Joaquín Hornero, Juan García e incluso MJ Montero, que dice, pedazo de programa, gracias Pulpo, un saludo desde Amán, Jordania. Manuel Javier nos lo envía. Gracias por acompañarnos y hacer con nosotros el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE. En la cadena COPE a estas horas ponemos las calles para toda España, en la semana en el que cumplíamos 35 años de la entrada de, según una tele extranjera, unos señores vestidos de toreros en el Congreso de los Diputados de España. Y no imaginaban aquellos periodistas que se estaba tratando de un golpe de Estado y que no eran monteras, sino tricornios, lo que llevaban en la cabeza. Que aquí sí sabíamos lo que estaba pasando realmente, pero ¿qué estabas haciendo tú aquel 23 de febrero? Jon Uriarte, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, yo estaba con mis amigos en la esquina de mi calle, delante de una perfumería que se llamaba Guría, que ya no existe, donde quedábamos para intentar ligar con las vecinas que se ponían en el otro lado, enfrente. Teníamos 14 años y no estábamos tan nerviosos como nuestros mayores. Recuerdo que alguno podría haber interpretado perfectamente la escena de la película de moda aquel año, que era Aterriza como puedas.
Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Y es que había muchos nervios, ¿eh? Había muchos nervios en aquel 23F. Pero bueno, una vez salió el rey, que esto es lo que me pasó a mí, así que os lo cuento muy rápido, que claro, había una chavala que me gustaba mucho, llegué tarde, le dije a mi madre, uy, es que he estado viendo en un bar lo del golpe de Estado, y me dice, hijo, hace 2 horas que ha salido el rey ya diciendo que no pasaba nada, jeta.
Te pillaron entonces.
Y me pillaron de pleno.
Yo lo tengo así como muy difuso, porque era muy pequeño en aquel entonces, pero sí que recuerdo ver la tele en blanco y negro en el cuarto de estar de casa, ¿eh?
Sí.
Y sí que la chica que me cuidaba a mí por la tarde decía, qué miedo. Pero luego, efectivamente, salió el rey y todo el mundo se quedó más tranquilo.
Sí, además luego dieron películas del oeste y estas cosas, me acuerdo. Bueno, pero ¿cómo éramos en 1981? Porque la década de los 80 fue convulsa y loca a partes iguales.
Bueno, en aquella época lo que queríamos, John, era intentar ser modernos, pero quedaba todavía mucha caspa en aquella época. Escucha este anuncio del papel aluminio, que es toda una modernidad, pero el mensaje seguía siendo un poquito machista.
Como todos los días, él en su trabajo y tú pensando en él, preparándolo todo para cuando vuelva a casa. Y Albán te ayuda a preparar con toda su frescura y sabor esas cosas que a él tanto le gustan. Albán, un buen papel en tu vida. Albán.
El papel de ella era estar en casa preparando el bocata.
Qué horror, pero es que, claro, sí. ¿Cómo ha sido el pasado, eh?
Sí, y no tan lejano, 35 años estamos hablando, 1981. El trabajo, él trabajando fuera. Ella poniendo el bocata en casa. Bueno, a una cosa, por cierto, fíjate, lo del albal que escuchábamos. Fue tal la revolución que hay quien sigue llamando así a todo papel de aluminio.
Es verdad, sucede lo mismo, muy parecido con el tema del pan Bimbo.
También.
Que es el pan de molde, la gente lo dice, sí, el pan Bimbo. Por ejemplo, curiosamente, ¿no?
En estos mismos anuncios de televisión española, fíjate, se empezaba a vislumbrar algo de los nuevos tiempos.
Por ejemplo, en lo de trabajar en casa, ¿recuerdas otro de esos anuncios de la época?
Hoy cocino yo.
¡Qué fregado!
Tranquila, mujer, que con Scotch Brite tú ya sabes que no hay problema. Si tú lo sabes.
Ya está.
Es que yo no puedo estar sin él.
Yo no puedo estar sin él. ¿Quién no sabe esa melodía, verdad? Recordemos que han pasado, como decía, 35 años, pero en algunas cosas hemos avanzado muy poco a poco.
¿Qué tiempo, macho?
¿Y cómo era la vida en 1981, querido amigo?
Yo no me acuerdo. ¿Y qué pasaba?
Yo tenía 14 años, pero bueno. El salario mínimo estaba, esto lo he tenido que mirar porque no me acordaba, en 25.000 pesetas, unos 150 euros al cambio a fecha de hoy, que eran otros tiempos, también hay que entenderlo. Reagan acababa de ser nombrado presidente en Estados Unidos y ese año se acabarían casando el príncipe Carlos y una tal Lady Di.
Fíjate, yo lo que me acuerdo de ese año es que se paró la programación del 1-2-3 en televisión.
Sí.
Y, sin embargo, se pusieron a preparar los programas que luego arrasarían en la televisión más adelante.
Efectivamente.
Del 1-2-3. Sin embargo, el sueño de los españoles por aquel entonces, ¿a ti te suena que era tener un coche?
Sí.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado.
Gama Talbot Horizon. Diesel y gasolina. Peugeot Talbot. Fuerza dinámica.
Ojo a los coches de 1981, estrella aquel año. El Talbot Horizon, por cierto, fue el coche del año en concreto, pero los otros, el 131, fíjate.
Y el Opel Kadett.
Y el Opel Kadett.
¿Qué coches que aquella época son ochenteros, sí, sí, totales, ¿eh?
Ochentero total. Bueno, lo que presumía el que tenía coche, por cierto. Y lo que daba que hablar cuando llegaba uno nuevo al barrio y lo aparcaba en doble fila. Joder, en plan, vaya, es que coche. No encontraba un sitio.
Fíjate, mira, hablando de cotillear, John, por la tele comenzaba a asomar la única televisión que había en algún programa de famosos y también exclusivas. ¿Tú te acuerdas de un programa que era bla blam, bla bla blam? Bla bla bla. De Alfonso Santisteban, la melodía. Bla 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 bla. Bla, bla, bla.
Bueno, pues mira, aquí estamos, recordando el golpe del 23F de hace 35 años y alguno habrá dicho, ay, pues mira, no me acordaba yo de este programa. Pues sí.
Pues sí, pues sí, ahí está.
A mi Livia y Marisa Abad, que era la que salía presentando, conducían este programa entre surrealista, de entrevistas, de corazón, con montajes curiosos.
Bueno, aquel 1981 empezaba a mostrar una década donde no hacía falta ir a Francia a ver ciertas películas, como por ejemplo El cartero siempre llama dos veces.
¿Usted entiende de coches? Yo necesito un mecánico. Tengo una estación de servicio.
Dígame una cosa, Nick. ¿Cuánto me pagaría?
Cora, ¿cuánto le pagábamos al último que estuvo?
$8.
Ahí cuando lo ve él a ella, ahí es cuando empieza toda la pomada, todo el tema. El escándalo llegó porque decían que la escena más tórrida, que es una en la que, para entendernos, hacen un pastel a su manera, frotando con todo el cuerpo la harina.
¿Y por qué lo harán así entonces?
Yo que sé, habrán visto muchos programas de estos de Arguiñano. Bueno, total, que dicen que había sido más carnal de lo que exigía el guión y que hubo ahí tomate. No era así, pero mucha gente se lo creyó y entonces creció la leyenda.
Interesante.
Curioso. Aunque hubo otra película que arrasó aquel 1981. Mientras Tejero entraba en el Congreso con su tricornio... Oh.
Pero,
otro sombrero.
Pero es que en aquella época era otro sombrero el que triunfaba en el cine.
Efectivamente.
No era el de Indiana Jones.
¡Eso es!
Indiana Jones.
Mira, este es el primer momento en el que dicen completo su nombre, Indiana Jones. Lo dice la que ha sido su novieta y se la encuentra allí en el Nepal o no sé dónde, allí en una... Que dices tú, mira qué sitio para montar un bar. Pero la mujer montó ahí el bar. Bueno, esta es la primera vez que se escucha, como digo, el nombre completo de Indiana Jones, el personaje que se convirtió en icono de toda una generación y además ¿Quién ha usado un látigo alguna vez?
Es verdad, con el sombrero y puesto todo, y todo, ¿eh?
Claro. A Harrison Ford ya lo habíamos visto 3 años antes en la Guerra de las Galaxias, pero cambió el Halcón Milenario, pues por, como digo, el látigo y el sombrero.
Lo que no impidió que siguiéramos mirando hacia el universo. De hecho, en 1981 se estrenaba la serie Érase una vez el espacio.
La aventura... Ah, no, otros mundos, no se la saben. Los niños no se la saben, yo me la sé mejor. Bueno, tras Érase una vez el hombre, llegó Érase una vez el espacio, y luego vendría Érase una vez la vida, y luego Érase una vez América, y luego Érase una vez los inventores. Vamos, que encontraron el chollo, la vete, y dijeron, aquí seguimos. Pero eso sí, dibujos animados que eran educativos, muy educativos.
Eso era importante porque nos enseñaron mucho, ¿eh?
Sí, hablando de enseñar, en Érase una vez el espacio no, pero en Érase una vez el hombre... Yo vi por primera vez los pechos de una mujer.
¿Qué estás diciéndome?
Claro, porque el dibujo que salía de una mujer primitiva, de una, yo qué sé, pues cromañona o neandertal, tenía todo el aire. Y yo mirando allí en casa con el bocata nocilla diciendo... ¡Uy!
¿Recuerdas la copa?
Esto no lo he visto yo, ¿eh?
Copa C, copa D...
Copa del Rey.
Copa del Rey.
Bueno, de todas formas, aunque sí había alguien que reinaba en la tele... Si era alguien importante en la tele, era un señor bajito.
Sí, pero ojo que no era aquel que tenía bigote, voz aflautada y vivía en el Pardo.
Ese ya no estaba.
Ese no, ese ya se había ido. Sino que era un cierto italiano que llegó a España y se quedó.
Y vamos a saludar a nuestros amiguitos con el saludo de siempre, cantando la canción de Tigres y Leones. ¡Música, maestro!
¡Vamos allá! ¿Quién no ha cantado alguna vez Tigres, Leones? Todos quieren ser los campeones. ¡Venga, todos en casa! O en las calles, poniendo las calles.
Tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones.
Era muy majo, pero tenía muy mala leche. Yo, sí, tú sabes que yo hice una película con él, ¿no?
No te puedo creer.
Yo hice una película con él en el 79. Rocky Carambola.
¿Rocky Carambola sales tú?
Claro.
No sabía yo.
Sí, sí, con José Zafatornil Saza y un montón de niños.
Pues tengo que decirte que mi mujer, que siempre que cuento esto me dice, te voy a matar, bueno, me dice otras cosas peores, salió en la guagua bailando.
Yo también estaba en la guagua.
Bailando. Mi mono a medio y yo, y el lago de los cisnes.
No me lo puedo creer, pues yo no tengo nada de vídeo.
Y nunca he encontrado el vídeo.
Yo no tengo de eso.
Pero sí, 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 sí. Pues, anda que nos reímos.
A mí me sacaron en 3 o 4 programas de la guagua y hice la película en el 79, pues creo
eso,
que fue.
Eso hay que conseguirlo.
La tengo en internet, eso, ¿eh?
Ah, sí, pues ya la voy a pillar. Bueno, de todas formas, como decimos, quien no ha cantado esta canción no ha conocido la EGB ni vivió los 80 porque es un gil legendario.
Es verdad.
Luego estaban los programas de mayores, que se decía. Porque, ojo, lo de hacer debates no es cosa de ahora.
Bueno, el primero, hablo de memoria, ¿eh, John? El primero que los empezó a convertir en un formato televisivo, si no recuerdo mal, fue Jesús Hermida. ¿Mm? Escucha esto porque lo decía en el arranque del programa Su Turno.
Buenas noches y bienvenidos todos a esta noche de domingo. Antes de nada quisiera darles el resultado del último direbredicto que ustedes nos han enviado. 6 de cada 10 personas de las que nos han escrito afirman que España ganará o puede ganar el Campeonato Mundial de Fútbol.
Eran los 81 y jugaba España el Mundial del 82 que se jugaba en España. No. Vaya ojito. En la primera a la casa, venga.
Nos fuimos pronto de ahí, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, como escuchamos, da igual que sea carta, llamada de teléfono fijo, mensaje móvil o darle al Twitter, siempre hay mucho opinador que no tiene ni idea. Pero bueno, son cosas que pasan. Eso sí, mira, recuerdo que yo en las Nocheviejas imitaba a Hermida, porque la había escuchado en televisión.
Cómo arrasó ese tío, a mí me encantaba, sí, señor, Hermida, ¿eh?
Muy grande, muy grande. Llegados aquí, ¿qué música triunfaba en 1981, año del golpe de Estado?
Pues mira, aquí tienes 3 ejemplos. Uno italiano que era un jeta.
Sí.
Una diva española.
¿Sí?
Y un grupo mítico.
A ver.
Qué idea, qué idea.
La copa. Puntos. Mira, esta es la que bailaba yo con aquellas de la esquina de la perfumería.
Qué buena canción de Paloma San Basilio.
Tremendo. Juntos, ahora lo oyes y dices, madre mía. ¿Y esta?
Las chicas son guerreras.
Las chicas son guerreras. Qué variada era la música cuando no había reggaetón y solamente había tigretón, que era lo que comíamos. Y no esto, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí, ha llovido mucho de todas formas, ¿eh?
Sí.
Ha llovido mucho.
35 años.
Bueno, pero 35 años, John, no son nada, te lo aseguro, ¿eh?
Hombre, eso es verdad.
35 no son nada, o sí.
La semana que viene cumplo 50, ya te lo diré.
La verdad que siempre nos sorprende echar la vista atrás. John Uriarte, mil gracias.
¡Un abrazo!
Seguimos poniendo las calles. Venga. En la cadena COPE.
¡A ritmo de co! ¡Vamos, vamos! ¡Uy!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 20 minutos serán las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y comenzará Herrera en COPE, pero por suerte ya le tenemos para nosotros recibiendo la del Pulpo. Carlos Herrera, buenos
Hombre,
días.
Hombre, qué alegría, qué alegría, ¿qué tal estamos?
Hoy es viernes.
Sí, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero
no tengo yo la culpa.
Es viernes y nos ha servido para conocer grandes canciones que, lógicamente, ayer se me pasaron ponerte de George Harrison. He seguido tus recomendaciones, pero qué canción más bonita es esta de You, por favor.
You es una maravilla, te lo dije.
Es una canción súper completa, es una canción muy evocadora, es una canción que ya va a formar parte de mi, ya no solamente mi iPod, sino de mi teléfono móvil y hasta de la Thermomix.
Correcto, correcto, me gusta eso. Ay.
Extra Texture se llamaba el
sí,
disco
señor,
donde aparecía.
Sí, señor,
¿y
sí,
por qué
señor.
Te fijaste en esta canción, Carlos?
Bueno, fue un éxito entonces, ¿eh? Fue un éxito y sonaba mucho, me gustó. Y luego tienes contagiosa, es feliz, es... no sí. sé. ¿No?
Tiene esos acordes, ¿verdad? Que te levantan el ánimo. La verdad que nunca me gustaron que me pusieran deberes, pero tus deberes hacen que descubra canciones que estoy alucinando. Por ejemplo, el Broadway, otra gran canción.
Broadway
de
es una
George
canción
Harrison.
Maravillosa, maravillosa.
Además, esta es la versión remezclada en el 2004. George Harrison tiene unas grandes canciones, ¿eh?
Lo que te decía, que George Harrison había literalmente florecido después de la ruptura de los Beatles. Fue el más afortunado por ello, ¿eh? Un, dos, tres, y...
¡Qué bonito!
All I got
to do. Aquí en el estudio está todo el mundo moviendo la cabeza, Carlos. So fun.
Arráncalo, arráncalo, arráncalo. Es que no, es una maravilla, ¿eh?
Buah, a mí ya me las he liado, ¿eh? Yo me las voy a poner en mi banda sonora. Son canciones que lo reconozco.
Bueno, y el Here Comes the Moon.
Esta, por ejemplo, aquí está preparada.
Es una dulzura de canción. Es la respuesta al Here Comes the Sun.
Ajá.
Esto es Beatles puro, ¿eh?
Auténtico.
Aquí es cuando notas la influencia de George en los Beatles. Fíjate que tres piezas para una mañana de viernes.
Tan ricamente.
De George Harrison, ¿eh?
Sí. Sí, señor, que ayer cumplía 73 años y eso fue lo que nos llevó a recordarle. ¿Por qué ayer elegíamos George Harrison? Pues porque cumplía 73 años.
Eso es, si no se hubiera muerto hace 10. Claro. No, más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo que es Harrison ya es que no, Harrison hace más de 10, ¿no?
Qué canción tan bonita. Ayer también repasábamos canciones de Christopher Cross. Ayer era un día muy especial para este artista porque estábamos recordando que en el 81 se llevaba una pila de premios Grammy, y ayer no sonó una de las grandes canciones de Christopher Cross que tendrían que haber sonado, pero no teníamos tiempo, Carlos. ¿Qué canción tan bonita esta banda sonora?
Esta es una maravilla. La película era muy, muy agradable, ¿eh? En la película está maravilloso, además de del Dudley este, está maravilloso John Gielgud, sí, que era el mayordomo perfecto, británico, ¿no? Es una cosa, una elegancia soberbia, ¿no? Sí. Ese actor, ¿no? Y murió no mucho después de la película.
Esto es muy potente ahora. Mira qué bonito. ¿Recuerdas, Carlos, que en los 80 la campaña de publicidad de Mao 5 estrellas era con esta canción?
Anda, no me acordaba.
Un sí. Sabor de 5 estrellas.
Un sabor de 5 estrellas. A ver, aquí me dicen que John Gielgud no murió poco después, murió en el año 2000, y es verdad, me he equivocado de fechas.
Ajá, sí, sí, sí. Y George Harrison se nos fue el 2001, ¿verdad?
2001-2002, yo creo que por ahí le andaba.
Sí, por sí. Ahí está la historia. Y ayer, ¿por qué mencionaste a Bill Preston? A lo mejor por el comentario que te hice de las versiones que tuvo el My Sweet Lord, ¿puede ser?
Sí, y porque además yo soy muy de Billy Preston, ¿eh?
Hombre, es que es un tío que también le dio mucho al estilo de la música de la época, ¿eh?
Sí, señor, y además supo hacer muy bien la música. Era un gran músico, bueno, los Beatles le adoraban. Y luego las versiones que ha hecho Billy Preston de todo, ¿eh? Y canciones suyas, además. ¿Qué te voy a contar, no? Ya Nothing From Nothing, a mí es una canción que me gustaba mucho.
Muy bonita. Cómo sube el tío, ¿eh?
Hay una participación de Billy Preston en el concierto por excelencia durante millones de años. Fue el concierto para Bangladesh, es un concierto del año 71. Yo lo vi en el cine en el año 73, un verano, me acuerdo, iba con mis amigos. Estábamos allí en Malgrat de Mar, nos fuimos al cine y vimos el concierto de Bangladesh. Que se hizo una película, ¿no? Estaba Dylan y Clapton y, joder, por supuesto, hola, Harrison, ¿no? Y Leon Russell y todos los demás. Y sale Billy Preston, ¿no? Y Billy Preston iba, hace dos o tres piezas en el concierto para Bangladesh, que es inolvidable.
¿Eso se puede ver a día de hoy?
Sí, claro, tú también. No, en YouTube está entero.
Está en YouTube.
Sí.
Sí. Vale.
Era un magnífico teclista, acompañaba muy bien, pero es que era un vocalista muy bueno. Un creador de sonidos magnífico.
Pero yo creo que es un tío que le ha aportado mucho a la música. Julián Ruiz, yo siempre he escuchado los programas de Julián Ruiz, que hablaba maravillas de ese tío, ¿eh?
Este sí que sabe, Julián. ese sí que sabe.
Su palabra va a misa, ¿no? Que se dice.
Eso va a misa, literalmente. Diga lo que diga. Yo firmo lo que diga Julián Ruiz siempre.
Madre mía. Tiene un abrigo de cuero de negro que le va de los hombros hasta las uñas de los pies. Madre mía, qué barbaridad. Estuve con él en Estocolmo viendo a los Oasis. Y qué tío tan, tan mágico. La verdad que es espectacular. Estamos a viernes, los deberes los he hecho. He aprendido un montón, Carlos, muchas gracias. Uh-huh. Y como todos los viernes tenemos que jugar a las versiones. Yo creo que esta gran canción de Aretha Franklin ha permitido conocer un montón de versiones que siempre nos han llamado mucho la atención. Esta podría ser la original, ¿verdad, Carlos?
La, misma, no, no, la original, fíjate, no sé yo quién la cantó, pero... hombre, desde luego esta es una...
Esto es una bandera americana.
Sí, 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 sí. Lo sabe, sabe todo el mundo.
Vámonos ahí.
Yo no sé si esto lo cantó primero John Warwick o lo cantó primero Aretha Franklin, ¿no?
Por ahí,
sí. Pero lo cierto es que esta canción de Baccarat...
Exacto.
...y del grandioso Hal David, que nunca hablamos de Hal David, ¿no? Que
bueno.
Es el Bernie Taupin de Bar Baccarat.
¡Qué bueno!
Pues esta canción cobra fuerza con Aretha, bueno, una fuerza asombrosa, ¿eh?
Yo lo que jamás podría pensar es que esta canción, allá por los años 70, podría ser versionada en España ni más ni menos que por los Mocedades. Fíjate qué versión existe del I Say a Little Prayer for You.
Ah, pues no me acuerdo yo de esa versión.
Mira. Mira qué grande Amaya, por Dios.
Say a little prayer for you.
Es que podían hacer lo que quisieran, ¿eh?
Sí, no, no, es... la perfección, la perfección.
Mira, mira, mira. ¡Joder! ¡Joder! Me encanta que un grupo español se atreviese a hacer estas cosas. Me parece alucinante.
Ellos han hecho cosas muy buenas. Son tan excelentes y luego son unas personas únicas, ¿eh? Unas grandiosas personas, Mocedades, ahora el consorcio. Bueno, habría que recordar que Mocedades sigue existiendo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Lo llevaba una de las hermanas, que es Izaskun. Yo no sé si Izaskun sigue ya con la banda, pero vamos, fue la que se quedó con el sello y montó un... bueno, pues encontró otras voces y siguió con Mocedades. Lo que pasa que al resto de los hermanos, que tenían mucho tirón montar el consorcio, pues el espíritu de Mocedades parece como se lo hayan llevado ellos.
Pues sí, pues sí.
Sí, sí.
Nos han dejado unas canciones alucinantes. Yo, fíjate, me acuerdo que cuando era pequeño a mis padres les regalaba muchos discos de Mocedades y era una pasada porque los escuchaba. Y ahora que lo tengo todo más o menos digitalizado, qué grandes canciones han hecho y qué grandes canciones nos han reportado siempre. Hoy estamos a viernes, Carlos, situémonos en 1970, la Creedence, en el LP Pendulum, hacían esta gran canción, el Have You Ever Seen the Rain, que en aquella
maravillosa,
época...
Maravillosa,
buenísima, y hay gente que dice que esta canción estaba dedicada a la lluvia, pero a la lluvia de bombas que caían en la guerra de Vietnam. En cualquier caso, esta es una de las canciones estrella de la Creedence Clearwater Revival.
Correcto. It'll rain a sunny day, I know,
shining down like water. Me sigue emocionando, Carlos, esta canción.
Mucho, 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 mucho. I won't know. Have you ever seen the rain? La banda de Berkeley, California. Yo, ya sabes que anduve por allí bastante tiempo, en Berkeley, haciendo ver que estudiaba, y era el espíritu de la Creedence, porque la Creedence, que primero fueron los Woollywoods y otras bandas, ¿no? Se formaron allí en Berkeley, y además es el espíritu de Berkeley. El espíritu de Berkeley es un espíritu muy de veterano de la guerra del Vietnam, moderno, universitario, rompedor, lo más progre de la América conocida. Y eso casaba muy mucho en los 70, especialmente. Ten en cuenta que los Creedence duraron muy poco, ¿eh? La
poquito.
Gente cree que los sí. Creedence, nada, en el 72 estaban listos.
Sí, 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 dos, tres añitos.
Sí, sí, estaban listos y luego lo que pasa es que la Creedence en realidad, como es Fogerty, es John Fogerty, pues, donde ha ido John Fogerty ha sido la Creedence.
Son un crianza.
Sí, exactamente, ¿no? Y, pero aquel espíritu, lo recuerdo, y le pega totalmente esto a yo recuerdo a los veteranos de la guerra del Vietnam que iban en silla de ruedas, muy, muy, muy progres, todos con los pelos muy largos, etcétera, etcétera. Fueron los que se hizo que por primera vez, yo lo vi por primera vez en el año 79, las aceras, lo que ahora vemos en las ciudades, que son las aceras con un pequeño vado,
¿sí?
Para que puedan pasar las sillas de ruedas, discapacitados, etcétera, etcétera, ya existía entonces allí. Me llamó mucho la atención, digo, fíjate, coño, que...
Alucinante.
Alucinante, año 1979, ¿eh?
Alucinante. Carlos, un placer, fin de semana que tenemos ya, disfrútalo y el próximo lunes...
¿No me ibas a poner el tropezando de Susi 4?
Ya lo puse.
Ya estaba en el rato que estaba yo aquí.
Claro, pero el lunes te lo vuelvo a poner porque es una canción fundamental también.
Hombre, hombre, Stumbling In, eso es...
Susi 4 y Chris Norman, alucinante canción.
Sí, señor.
Buenísima.
Sí, señor.
Pues bueno, a pasar el buen fin de semana.
A ver, ¿qué le vamos a hacer?
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.